És moment de parlar de ciència, el què feu que no dormiu, aquesta secció que anomenem La ciència avanza, que és una barbaritat. Avui ens acompanya Antonio Martínez de Amazings. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal estáis? Encantado de saludaros.
Bueno, la semana pasada hablábamos de la Luna y sobre también esa posibilidad que había de mirar exactamente lo que hay en la Luna. No vaya a ser que hubieran estado los extraterrestres, esto fue, me acuerdo que lo comentamos la semana pasada. Esta semana hay noticia también relacionada con la Luna y también sobre precisamente los restos que quedan ahí, las huellas que hemos dejado. Cuéntanos.
Claro, porque dejamos allí un montón de material de las 6 misiones Apolo que lograron analizar. Allí se han quedado los módulos lunares, se han quedado, por ejemplo, los vehículos rover, de mucha parte del material, las cámaras se dejaron allí y otros regalitos que dejaron, ¿no? Son varias toneladas las que tenemos sobre la superficie lunar. Y en la NASA y en Estados Unidos pues han decidido hace un año, por ejemplo, el estado de California declaró estas zonas de alunizaje como patrimonio del estado, ¿no? A conservar, patrimonio histórico, aunque no estaba en su territorio, sino que está a muchos kilómetros de allí, a 380.000,
¿no? Esto daría mucho que hablar, ¿eh? O sea, decir que eso es territorio de Estados Unidos.
Hay un tratado internacional que establece que la Luna no, nadie puede apropiarse de ninguna parcelita, digamos, ¿no? Uh-huh. Puede ir allí un australiano y decir que un cuarto de la Luna es suyo porque lo ha descubierto, eso es imposible, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay un estatus legal de los objetos que están allí. Y eso es lo que están intentando determinar. En concreto, pues un grupo de investigadores lo que empezaron a teorizar sobre qué pasaría si en un futuro no muy lejano, que es verdad que va a suceder, volvemos a la Luna. ¿Qué pasa con estos sitios, ¿no? Donde está el Apolo 11, donde están los restos de... Sobre todo ellos tienen especial interés en conservar la primera y la última misión, ¿no? Apolo 11 y la Apolo 17. Y entonces, pues han empezado a teorizar y a establecer pues unos principios que habría que respetar cuando se llegue, porque cuando se llegue, lógicamente, uno de los principales intereses científicos que tendría una misión, digamos, tripulada en la Luna, una futura misión, sería volver a esos sitios y ver cómo se han deteriorado los materiales que dejamos allí, uh-huh, en un ambiente sin atmósfera, ¿no? Entonces, habría que compatibilizar esto con el hecho de que no lo deterioráramos todo. Y estos teóricos lo que dicen, un tal Mr. Kelso, es que habría que establecer un perímetro en el que no se podría pasar, ¿no? Para no borrar las huellas que quedaron en el suelo y que seguramente estén intactas sobre la zona de los alrededores de Buzz Aldrin y de Neil Armstrong. Uh-huh. Y
claro, como pues, no hay atmósfera, no hay viento, entonces esas
pues, aunque la primera
esas huellas quedan igual,
la primera huella de Neil Armstrong, la famosa de la fotografía, probablemente esa se ha vaporizado.
¿Ah,
en
sí?
El momento, sí, por el momento, uh-huh, en que el cohete del módulo lunar sube hacia arriba cuando, uh-huh, ellos regresan. Pues si te fijas en las imágenes de cuando despegan, hay un potente chorro de radiación ahí que tira hasta la bandera de Estados Unidos que dejaron colgada. La bandera probablemente esté tirada por ahí.
Vale,
pero
vale,
vamos,
vale.
Digamos que en el resto del perímetro en concreto, mira, ellos proponen que en la misión Apolo 11 haya al menos una distancia de 75 metros a respetar para no pasar más adentro, ¿no? Y en el caso del Apolo 17, que se movieron muchísimo más porque iban con un lunar rover, con un vehículo que era un cochecito que era fantástico, iban aquí a 20 kilómetros por hora, pero con la falta de... con la gravedad tan pequeña que hay en la Luna, que yo parecía que era, vamos, un bólido, ¿no?, por mitad de la Luna. En este caso, en el Apolo 17, han establecido un perímetro teórico para respetar y para no pasar de 225 metros, ¿no?
Bueno, pues a ver, se lo respetan. ¿Hay prevista una misión, nos comentabas, a la Luna?
Bueno, ahora mismo los que están en la tarea, digamos, son los chinos, que quieren, teóricamente, y están trabajando para poner un hombre en la Luna o alguien en la Luna en la década del 2020, ¿no? Pero está todo muy parado y con la crisis mundial que tenemos, pues no te quiero ni contar, ¿no? Realmente ahora hemos dejado de ser ambiciosos y es un poco triste porque realmente la exploración espacial se ha limitado. También, sobre todo, la tripulada. Ahora lo que se apuesta es por los vehículos, por los robots, como los que van a ir a la superficie marciana o que están en camino ya. Uh-huh. Y a otros lugares. Hay la misión más ambiciosa es poner un hombre, lo anunció Obama hace unos meses, poner un hombre en un asteroide. Y eso sí que podría ser también impresionante, ¿no? Ver a alguien caminando sobre la superficie de un asteroide que está por ahí vagando, realmente podría ser tremendo.
Qué bueno, pues estaremos atentos a todas estas noticias. Ahora vamos a cambiar de tema y hablamos de animales, también de conservación, porque las crías de focas se están ahogando por falta de hielo.
Sí, sí, realmente la situación en el Ártico es dramática. Las crías, hay un grupo de investigadores encabezados por un biólogo de la Universidad de Duke que se llama David Johnston, que han realizado el primer estudio a largo plazo de cómo ha afectado la reducción de la capa de hielo en las zonas del Ártico durante los progresivos inviernos y sobre todo en los veranos a la cría de este tipo de focas, concreto las focas de Groenlandia, ¿no? Que aunque se llama así, la especie realmente no solo viven en Groenlandia, viven en Canadá, en Siberia y también en Groenlandia. Y el caso es que, contrastando los datos, han visto que la disminución del hielo ha sido de unos 6% por década, más o menos, y que esto ha afectado radicalmente a la cría de focas, porque las pequeñas focas en las primeras semanas necesitan estar sobre hielo estable y muchas veces pues se ahogan en esas primeras semanas o sufren daños por la colisión de pedazos de hielo que se producen como fruto de eso, del deshielo que está teniendo lugar allí por el calentamiento global, que en su mayoría pues lo estamos produciendo los humanos, ¿no?, con las emisiones masivas de CO2, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente es una apelación dramática casi a que se tomen medidas y que realmente nos concienciemos, porque estamos cambiando la superficie del Ártico a ojos vistas. Escribía yo hace unos meses una pieza para lainformacion.com que se llamaba 10 cosas que han cambiado para siempre en el Ártico y recogía pues algunas. Por ejemplo, las morsas están en una situación muy parecida porque no encuentran terreno donde criar, y este verano, por ejemplo, el verano pasado pudimos ver imágenes dramáticas de agrupaciones de centenares de morsas en zonas donde nunca habían estado y que son en tierra, donde realmente pueden criar peor. Luego, las casas de los propios inuits que viven allí, por la erosión, la falta de hielo, se están hundiendo en el mar, ¿no?, porque el mar se lo come debajo de las casas. En fin, hay un montón de cambios que se están produciendo como consecuencia. Y cualquiera que te cuente, por ejemplo, Almudena, que estuvo en una misión en el Ártico con nosotros, con Amazis, hace unos meses, nos contaba que entre los científicos que iban periódicamente al Ártico la situación era de desolación absoluta, ¿no? Llegaban a una zona, una latitud en la que siempre había habido hielos permanentes con una capa de varios metros, y de repente no había nada, era mar abierto. Entonces se quedaban realmente asustados.
Pues este es un problema tangible que se puede ver de una forma muy gráfica en este deshielo, y para todos aquellos que dicen que bueno, que tienen un primo, que dicen que esto que del cambio climático, que no hay para tanto y tal, pues bueno, aquí queda claro los efectos inmediatos, ¿no?
Sí. Oye, hablando de focas, tenemos otra historia, pero justamente en el extremo opuesto del globo, ¿no?, en el Polo Sur, en la Antártida, y es un misterio que llevan años intentando, bueno, al final lo han desentrañado, pero realmente es que sigue siendo como algo muy inquietante. Es lo que pasa con las focas momificadas que aparecen en el Valle de McMurdo, en la Antártida, ¿no?, uh-huh. Los valles del estrecho de McMurdo, que se llaman los Valles Secos. Es una zona que está situada de tal manera que es la zona más extensa sin hielo de toda la Antártida. Toda la Antártida tiene unas capas de hielo inmensas de varios decenas de metros, ¿no? Y en esta zona, curiosamente, por las condiciones que se dan, por la orografía, por el régimen de vientos, es tan seca la zona que realmente ni siquiera llueve ni nieva, ¿no? Es un auténtico desierto en mitad de la Antártida. ¿Y qué pasaba aquí? Pues que los primeros exploradores, cuando llegaron, Shackleton, Scott, de repente, cuando caminaban por esta zona, se encontraban a muchos kilómetros de tierra adentro los restos de focas momificadas, uh-huh, que aparecían a veces en grupos, a veces por ahí salteadas, y que realmente no tenía ninguna explicación que estuvieran allí en mitad de la nada, ¿no? Imagínate encontrarte el esqueleto la momia, porque realmente con las condiciones de sequedad se quedan completamente acartonadas, ¿no? Las uh-huh. imágenes las podéis ver en fogonazos, y sí que parece la momia de Tutankamón, pero en foca, ¿no? Y el caso es que imagínate encontrarte a 50 o 60 kilómetros tierra adentro, en mitad del desierto de Almería, una morsa momificada, ¿no? Pues sería llamativo. Pues esto es lo que empezaron a ver, y muchos científicos después han seguido haciendo misiones documentando todas estas focas momificadas que hay en los valles secos del estrecho de McMurdo, y lo que contábamos en fogonazos era que la explicación, pues realmente lo que les pasa a estas focas, la mayoría son ejemplares jóvenes, es que se introducen, se desorientan, y en lugar de entrar hacia el mar, los periodos en los que deberían ir hacia ese lugar para criar y demás, pues se dirigen hacia tierra adentro y se pierden, ¿no? Hay una escena muy bonita en un documental que recuerdo a todo el mundo, que recomiendo, que se llama Encuentros en el fin del mundo, de Werner Herzog, que es impresionante. Lo que pasa es que tiene como protagonista un pingüino, ¿no? De repente se pregunta a Herzog qué les pasa a esos pingüinos, que de repente pierden el rumbo, se ve un pingüino solitario, y en lugar de ir hacia la costa se pone a andar hacia adentro y está empecinado, ¿no? Además, da igual que le intenten interrumpir, no, sigue andando y va hacia una muerte cierta, porque realmente se mete hacia el interior de la Antártida, donde realmente no va a durar mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues como siempre vamos a colgar también todos los enlaces con todas estas informaciones de las que nos habla Antonio. Y bueno, hacemos un avance también, porque la revista Amazings está a punto de sacar ya su número 2.
Sí, sí, ya está, digamos, en los talleres, están ahí trabajando los colaboradores de Amazings en la revista, en los 10 artículos, que ya podemos adelantar cuáles son los contenidos, por si alguien pues quiere ir haciendo apetito, ¿no? Abriendo, claro, el apetito.
En Amazings.es los pueden encontrar todos, pero destáquenos así alguno, por ejemplo.
Ya, pues tenemos un artículo de Julián Palacios, Estos médicos están locos, sobre las cosas que se han hecho a veces en medicina que parecían un disparate y que luego sí que han salvado un montón de vidas. Tenemos un artículo de Almudena Iñaki que se llama ¿Por qué le gusta la armonía a tu cerebro? Hablando de cerebro, también Suso Mariño nos escribirá cómo maneja el cerebro la información. Tendremos un artículo sobre los últimos avances en genética de Pérez Tupiniá. Uh-huh. Creo que ha pasado por allí por el programa.
Sí. Muy bien, pues muy, muy interesante.
Hablando de cerebros, ¿no?
Sí.
Y algunas cosas más sobre extinciones masivas, rayos cósmicos, en fin, energía oscura. Tenemos ahí un montón de cosas que son bastante interesantes y que la gente esté atenta, porque con el número uno, como tuvimos un periodo abierto de suscripción y luego se cerró, todavía hay gente que nos pregunta cómo conseguirlo. Esto hay que estar un poquito vivo, porque si no, luego no se puede.
Pues quien quiera en amazings.es toda esta información. Y también la semana que viene tú publicas El mal del cerebro. Cuéntanos.
Sí, pues mira, es un documental, un mini documental que estamos, llevamos un año trabajando en él aquí en lainformacion.com, donde yo trabajo, y creo que va a estar muy bien. Son dos entregas. La primera está basada, o se centra más en las prótesis y los implantes cerebrales y las maneras en que estamos hackeando de alguna manera o arreglando, poniendo parches en las enfermedades motoras y distintos trastornos cerebrales que tenemos, ¿no? También tenemos entrevistas con imágenes impactantes de uno de los pocos hombres con brazo biónico en España. Bueno, ya podrán verlo seguramente este lunes, por ejemplo, vamos a soltar ya el tráiler y probablemente el miércoles publiquemos la primera parte. Y la segunda parte es sobre el tema de la memoria, ¿no? El asuntos como las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y cómo se está investigando para detener esta enfermedad y también para mejorar la memoria y mejorar nuestras capacidades intelectuales, ¿no?, cognitivas en un futuro. Yo creo que es muy interesante y que va a merecer la pena. Llevamos un montón de tiempo trabajando en ello, hemos estado viajando por toda España, entrevistando a un montón de sitios, yendo a laboratorios, hemos estado en varias operaciones. La verdad es que yo creo que va a gustar.
El mal del cerebro, pues estaremos atentos también a este documental y, bueno, ya colgaremos también a través del grupo de Facebook del Café que no durmió todos estos enlaces. Antonio Martínez, muchas gracias por habernos acompañado esta semana y nos encontramos en la próxima edición de La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.